Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Por qué me pasan todas estas cosas o para qué me suceden? A veces pensamos que es que Dios se ensañó con nosotros, ¿verdad? Y no nos quiere dejar tranquilos. Pero solamente hay una respuesta a esas multitudes de preguntas que te haces. Y esa respuesta solo la encontrarás si aprendes a observar desde la perspectiva en la que Dios ve. Las cosas siempre suceden de acuerdo al que las vio. Y el que las vio la interpreta de acuerdo a la posición en la que se encuentra. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, si sucede algo afuera de tu casa y escuchas el ruido de la gente, tú sales a la puerta a observar. Y si hay algo que está pasando en la esquina y tú te encuentras a unos 100 metros de distancia, quizás no estés ahí pegado a lo que está sucediendo, pero desde la posición en la que te encuentras, comienzas a sacar conclusiones de qué pasó. Si fue un accidente de carro, lo más probable es que de acuerdo al conocimiento que tengas, comiences a juzgar y a decir, este tuvo la culpa porque se voló la escuadra, o aquel tuvo la culpa porque simplemente iba a mayor velocidad. De acuerdo a la posición en la que el espectador se encuentre, así va a hablar de los sucesos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque podemos percibir todo lo que ocurre en nuestra vida como la intención de Dios de hacernos sentir mal. O como que Dios no tiene a quién montársela. O podemos decir, Dios es bueno y algo bueno estará. Pero muchas veces ese algo bueno estará haciendo no nos alcanza para saciar ese vacío interior que busca una verdad completa. No una verdad que se basa en una esperanza de tiempo, sino en una fe del ya, de la hora. Es decir, si estamos en una posición diferente a la que Dios está, nunca entenderemos lo que está ocurriendo. Y la única manera de entender lo que está pasando, la única manera es poder estar en la misma posición en la que Dios está. Ahora, para estar en la posición en la que Dios está, necesitamos reconocer. ¿Te acuerdas que en el primer tema de ayer estuvimos hablando de dónde me encuentro? Necesito ser sincero y comenzar a entender dónde me encuentro ahora y dónde dejé a Dios. No es preguntarnos dónde está Dios, sino en dónde me encuentro yo. Porque Dios siempre está en el mismo lugar donde lo dejamos. Dios nunca se ha movido de lugar. Nosotros somos los que emprendimos la huida de casa y comenzamos a tratar de, por curiosidad, conocer este mundo y ver qué es lo que el mundo depara para nosotros. Y al final nos dimos cuenta que es solo engaños, mentiras, envidias, odios, rencillas, temores, frustraciones, egoísmo, etcétera, y muchas cosas más. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que nos acomodamos a todo eso y tomamos la vida como el sobrevivir y no la disfrutamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estás disfrutando tu relación en casa? Hay algunos que consideran la cuarentena y el estar en casa como un castigo de Dios, o como una estrategia del enemigo. ¿Sabes por qué? Consideramos muchas veces lo malo como los demás. Y siempre recurrimos a pensar que todo acabó por la posición en la que nos encontramos. Definimos la vida no es por lo que realmente sucedió, sino por lo que nos sucedió a nosotros. Y ahí voy entrando un poco más en materia. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque si no defines dónde te encuentras, si no defines ahora mismo lo que hay en tu corazón, si no permites que el Espíritu Santo te muestre con claridad lo que hay dentro de ti, lo más probable es que todo el tiempo juzgues las cosas de acuerdo a lo que eres. Tú eres lo que hay en tu corazón. Tú eres lo que hay en tu mente. El hombre es lo que piensa de sí. Y lo que pensamos es lo que todo el tiempo hemos llevado guardado en el corazón, que quizás recibimos desde pequeños. Y así hemos definido la vida. Entonces tenemos mujeres que dicen que todos los hombres son malos. Tenemos hombres con un mal pensamiento pensando en que ser hombre y la hombría es tener dos y tres mujeres. Tenemos hijos creciendo en hogares disfuncionales que no ven a Dios como padre, sino simplemente como aquel que está en una nube montado porque toda su vida ha sido de sufrimiento, comenzando porque papá nunca estuvo en casa. Y comenzamos a juzgar y a medir la vida de acuerdo a lo que está en nuestro corazón. Todo lo vemos de la posición, desde la posición en la que nos encontramos. No puede ocurrir metanoia en nosotros si no podemos ver con claridad, primero, dónde nos encontramos ahora, y segundo, qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso hoy vengo a ti con esta pregunta, y en este segundo tema de esta serie Metanoia: ¿qué es lo que hay en tu corazón? Porque no van a surgir cambios y no los podrías diferenciar si ocurrieran todo el tiempo, si todo el tiempo estás acomodado a la naturaleza que hay en ti, a lo que hay en tu corazón. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, da este consejo maravilloso. Dice: no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Podrías decir que realmente eres feliz? ¿Y que realmente estás disfrutando todo lo que está pasando ahora? Si no hay un reconocer de la verdad de Dios en tu vida, mi amado amigo, mi amada amiga, lo único que te va a incomodar es un leve remordimiento, un leve dolor que te va a expresar que hay algo que no está bien, pero por ser leve, lo cometes una y otra vez. Y no me digas que no. Por ejemplo, ¿con qué hábito es con el que más luchas hoy en día? Contéstatelo tú mismo. ¿Y cuántas veces le has prometido a tu familia, a tus seres queridos, o te has prometido a ti mismo, inclusive a Dios, que este año va a ser diferente, que lo vas a dejar, que vas a cambiar? No nos vayamos tan lejos. ¿Cuál fue la promesa que hiciste el 31 de diciembre? ¿Acaso no se, del 2019, acaso no se pareció a la que hiciste en el 2018, 2017 y 2016? ¿Por qué siempre prometemos lo mismo? Porque realmente el cambio no ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido el cambio? Porque nos quedamos en un leve remordimiento y no hubo un verdadero arrepentimiento. Ahora, si tu pregunta es: pero pastor, no tengo nada de qué arrepentirme, entonces estamos en un gran problema. Estamos en un gran problema. ¿Y sabes por qué? Porque el día que yo deje de ver que necesito cambios en mi vida es porque realmente me acomodé a lo que este mundo quería que me acomodara. Y una vez acomodado, pensaré que todo está bien. ¿Y sabes cuál es el problema de pensar que todo está bien? Que todos a nuestro alrededor se dan cuenta que necesitamos un cambio menos nosotros mismos. Es como el orgullo. Todo el mundo se da cuenta que eres orgulloso menos el que lo porta. Es como el mal aliento, siempre lo he dicho. Cuando hablas, todos se dan cuenta de tu mal aliento, menos tú mismo. Así es cuando ya estamos acomodados a esta vida. Y bajo esa comodidad, entonces bajo esa posición, podemos cuestionar a Dios las cosas que suceden. Como algunos en estos momentos estarán preguntando, ¿y dónde está Dios? Como algunos en estos momentos estarán preguntando, ¿y por qué Dios permite todas estas cosas? Es fácil juzgar sin colocarnos en los zapatos de otro. Yo creo que es el momento, en esta cuarentena y en este pare de la vida agitada que llevamos, de reevaluar la vida. Ayer te preguntaste dónde te encuentras. Ahora, la pregunta de hoy es, ¿qué hay en tu corazón? Porque si el cambio, mi amado amigo, no comienza de adentro hacia afuera, todo seguirá siendo lo mismo. No se trata de mudarte, de cambiar de lugar, porque recuerda que nunca el problema estuvo en el lugar, siempre estuvo en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón disfrutaremos o dejaremos de disfrutar la vida en abundancia que el Señor nos ha ofrecido. ¿Quieres cambio? ¿Quieres que haya metanoia? Pregúntate qué hay en tu corazón. Y te invito a que hagas este ejercicio. Toma una libreta. Busca una libreta que sea solo para ti. Y comienza a hacer una lista. Ora primero al Señor. Ora primero a Dios. Y comienza a hacer una lista. Tómate media horita después de haber escuchado este devocional. Vete con tu libreta para un lugar secreto, para tu cuarto, un lugar privado. Ora a Dios y pídele que te muestre lo que hay en tu corazón. Ten esa libreta con un lapicero siempre pendiente. Y comienza a notar aún las pequeñeces. Por favor, no obvies lo que es pequeño. Porque a veces en las pequeñeces es donde más errores se cometen. A veces las pequeñeces son las que más nos llevan a cometer errores. Comienza a hacer una lista y comienza a notar qué hay en tu corazón. ¿Realmente amas? ¿Qué es lo que te incomoda? Dile, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. Con sinceridad. Orgullo, prepotencia, tristeza, frustración, ansiedad, miedo. Haz una lista. No tengas temor si tu cuaderno se llena de esa lista. Es necesario. Porque el verdadero arrepentimiento consiste primero en reconocer. En reconocer que hay en nuestro corazón. Para ser perdonados, para ser sanados y para ser salvados. ¿Dónde te encuentras ahora? Te invito a que meditemos en estos momentos. ¿Qué hay en tu corazón? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú quieres no hacer a alguien mejor de nosotros. Porque podemos entender que mientras se trató de nosotros, no pudimos disfrutar de la vida. Todo se trata de ti. Y vivir para ti significa dejar lo que éramos para permitir que tú operes en nosotros. Señor, Hoy te pido que no solo podamos ver dónde nos encontramos, sino que podamos ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y si nos hemos acomodado a este mundo, a lo que este mundo nos ha enseñado que es bueno, pero realmente es malo. Y que podamos, Señor, evaluar y darnos cuenta que muchas veces dijimos todo está bien, pero que hoy, Señor, bajo tu lupa, podemos ver que nuestro corazón no está bien y necesita ser sanado. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos entender que quizás nuestros actos es el resultado de lo que llevamos por dentro. Y que la metanoia no es ese cambio físico que hemos tratado de buscar para llenar el vacío del corazón y sentirnos bien, sino que esa metanoia consiste en un cambio interior y que luego va a transformar lo exterior, desde adentro hacia afuera. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de devocionales en YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Y sigamos conectados. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Bendiciones.